Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de los ejercicios espirituales. Estamos hoy en el día octavo, coincide también con el día 8 de marzo. Pero bueno, en esta segunda semana estamos caminando juntos con esto que, como decíamos también ayer, son los puntos para la oración, se llaman puntos para la oración en los ejercicios, las indicaciones que después llevamos para nuestra oración personal. Y bueno, y en este día particular también, se está celebrando el Día de la Mujer, hoy vamos a tener, por uno diría casualidad y no, tampoco causalidad, también es un juego de palabras. No, por pura gracia de Dios, hoy vamos a rezar también con dos figuras femeninas fuertes dentro de los ejercicios espirituales que nos van a ayudar también a caminar juntos. Hoy, o digo, mañana o la semana que viene, cuando ustedes recen las oraciones que hoy vamos a sugerir, porque no está de más volver a decir que los ejercicios tienen su ritmo, los puntos van con un ritmo que a veces no suele ser el ritmo personal, y esto no quiere decir que uno se quede atrasado, Esto me gusta repetirlo muchas veces porque puede entrarnos la desesperación de, bueno, van por el día 8 y yo estoy rezando con el material del día 1 o del día 2 o del día 4. Bueno, tranquilo, buena señal cuando uno va, entre comillas, atrasado, porque quiere decir que va sintiendo y gustando internamente. No necesariamente hay que ir al ritmo de los puntos que se van dando. Así que tranquilos. Acuérdense también que estamos en el aquí en vía de contactos, en el 0810-777-7777. 7 veces el 7. 0810, 7 veces el 7 para llamar. Y si no, por nuestro WhatsApp, que es el 351-8-171-593. 351-8-171-593. Ahí estábamos para hacer las consultas, para a veces también para compartir cómo vamos rezando, para sacarnos algunas dudas, o a lo mejor a veces también compartir alguna gracia. Siempre priorizamos en los mensajes las consultas y las dudas porque son las que nos ayudan a todos. Después las gracias sí, viene bien, pero siempre también eso es bueno, poder confrontarlo con algún acompañante espiritual, con alguien que nos pueda ayudar localmente y que nos pueda hacer también un eco de lo que vamos sintiendo, y además donde a lo mejor podamos ir expresando cosas más personales que a lo mejor no las podemos hacer en un mensaje público por la radio. Entonces, bienvenidos todos los mensajes, pero le vamos a dar prioridad siempre a las consultas, a las preguntas, a las dudas que vayan saliendo. Y también, si alguien quiere compartir algo más, también, y si hay tiempo, por supuesto que vamos a darle espacio también para eso. Acuérdense que entramos también en esta segunda semana, decíamos ayer, en otra forma de oración, que es las contemplaciones. La contemplación es la sugerencia que se nos hace en los ejercicios espirituales en esta segunda semana, donde entran a jugar, a tallar todas nuestras potencias, nuestra imaginación, nuestros sentidos, usamos nuestra memoria también, todo lo que viene a nosotros. Y entonces no solamente nos quedamos con un texto con el que meditamos o nos quedamos pensando, sino que además dentro de todo eso entra la contemplación, que es poder entrar con toda nuestra persona, con todo nuestro ser, incluso con nuestros impedimentos. Porque, bueno, también hay algo que Ignacio nos va dando en esta pauta, que es poder ofrecer, consagrar el momento de la oración. Esto creo que ayer no hubo tiempo por ahí para decirlo, porque también era un bagaje de cosas nuevas que algunos iba a poder atosigarlos, entonces por eso no quisimos por ahí decir algunas cosas nuevas, otra cosa más para sumar o para confundir, pero sí, Ignacio nos hace pedir, nos hace consagrar la oración, es decir, consagrar ese tiempo personal. Y con una oración muy, muy cortita que dice: que todas mis acciones, intenciones y operaciones, Señor, estén puramente ordenadas a tu mayor servicio y alabanza. que no es otra cosa, no importa si lo hacen con estas o con otras palabras, que en el fondo es poder decirle al Señor, todo esto para vos, todo este tiempo para vos, todo este rato para vos, incluso mis distracciones, incluso cuando me cuesta rezar o cuando siento que fue un tiempo árido, que materialmente podría ser un tiempo inútil porque no saqué nada, porque no me salió. Esas sensaciones a veces nos vienen en la oración. Y bueno, si viene eso, no desesperarse, porque eso también es oración, rezar con nuestra aridez. O como decíamos en las reglas de discernimiento, ¿se acuerdan? La desolación, que es cuando nos cuesta todo, cuando nos cuesta rezar, nos cuesta tener una mirada de fe, nos cuesta ver el camino. Bueno, eso también, la desolación nos visita en la oración y puede haber un momento en el que sentimos esa aridez. Los místicos llamaban la noche oscura, ¿no? Pero bueno, a veces son tiempos breves, no es tanto una noche, no es el tiempo de la noche dentro del día, sino que a veces que es durante la oración, me voy a rezar y no siento nada, no me sale. Bueno, no asustarse de eso, no se asusten, porque bueno, forma parte de un estado del alma. Y acuérdense también del ejemplo que decíamos, los estados espirituales son muchas veces también como el estado climático. Un día hay sol, un día hay lluvia, un día hace calor, un día hace frío, un día hay primavera, un día está fresco. Y en eso no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que ir enfrentando las distintas variedades del tiempo. Así también pasa con el estado espiritual. Vamos atravesando distintos estados espirituales donde podemos ir encontrándonos de distintos ánimos, con distintos ánimos. Así que a no desesperarse por eso. Acuérdense que en la contemplación entonces entramos, hacemos la señal de la cruz, un gesto, una reverencia que nos ayude a poder ponernos en presencia de Dios. Después tratar de sentir la mirada de Dios, sentir esa mirada compasiva, cariñosa, afectuosa, del que se quiere encontrar conmigo, no del que me condena. Decíamos que para eso nos puede ayudar también avisar a nuestro cuerpo, buscar una postura cómoda, la respiración, algunos les ayuda a descalzarse. Ahí donde estamos, ¿no? Ahí donde estamos, no importa. Ayer nos hizo mucho bien también recibir una variedad de mensajes de distintos lugares donde se rezaba. Por ejemplo, había una señora que nos contaba, ¿no?, que estaba en un hotel con el esposo, que está enfermo, una señora de San Nicolás que estaba en Capital Federal, y desde decía, no sé si estoy haciendo bien o no los ejercicios, pero los espero todas las tardes con mucho gusto. Bueno, ¿cómo no va a estar haciendo bien, no? Por supuesto que está haciendo muy bien, como va saliendo en las circunstancias en que están. Los ejercicios los estamos haciendo ahí donde estamos, como estamos. No como nos gustaría estar, sino como estamos. Y eso es muy bueno. Así que también mucho ánimo y mucha fortaleza. Sintiendo la mirada de Dios, entonces podemos ofrecerle ese rato que les decía recién. Señor, te ofrezco este rato de oración, que todo lo que haga en este rato sea para vos. Y a partir de ahí entonces poder entrar a lo que llamamos la materia de la oración. Acuérdense que en esta segunda semana San Ignacio nos hace pedir un interno conocimiento de este Señor que por mí, no por nosotros, por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. Ponerle mi nombre. Interno conocimiento de este Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. Para eso quiero conocerlo internamente. Y ahí entra la materia, que es la lectura. Ayer rezábamos con la Encarnación. Hoy vamos a tener dos textos también a elección, un poco para quedarse con aquello que más nos llame la atención. Y quedarme ahí también usando la imaginación, el pensamiento, meterme en la escena, armar esa escenografía, y quedándome con lo que más me llama la atención. Después, al final, terminamos con el coloquio, o sea, con la conversación, esa conversación con alguien de ahí, de esa escena que contemplé. Ayer había como distintas propuestas de coloquio con la Trinidad, o con Jesús, o con el Padre, con el Espíritu, con la Virgen. En fin, de acuerdo a lo que nacía o surge de mi corazón después de la oración. Son 5 minutos, 3, 5, 10 minutos como mucho de coloquio, y se cierra la oración, dejamos pasar un rato y tomamos nota en el cuaderno espiritual. Hoy vamos a dar algunas pautas también sobre cómo poder hacer lo que llamamos el examen de la oración. Así que bueno, esta era la plataforma, quería recordar porque, bueno, ayer por ahí también, un poco dentro en lo nuevo, muchas veces nos puede pasar que confundidos o se nos amontonan muchas cosas. Entonces, tranquilos. Nos vamos a ir a la música y a la vuelta, una pausita musical, y a la vuelta entonces vamos a entrar de lleno con la propuesta de los textos para rezar dentro de esta segunda semana de los ejercicios en este día. Y ya venimos. Estamos nuevamente con ustedes. Les decía que en esta segunda parte vamos a ir proponiendo algunos textos. Saben que en la segunda semana comenzamos a contemplar los misterios de la vida de Cristo, comenzamos a seguir al Señor en ese plan de salvación. Y está bien poder decirlo una y otra vez también, que no se trata de un estudio teológico, científico, catequístico, tampoco tratamos de que sea una homilía, aunque a veces se parezca una homilía, no es una homilía, son elementos para rezar, para que podamos hacer nuestra contemplación personal. Y todo esto también porque la gran recomendación de los ejercicios espirituales es que no el mucho saber es lo que harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Así se trata. Venimos a sentir y gustar internamente los ejercicios en estas contemplaciones que se nos proponen. Entonces, por ahí nos podemos quedar en preguntas o podemos quedarnos en dudas que nos pueden venir bien, pero que en este caso para los ejercicios también pueden ser distractivas. Entonces, si yo me empiezo a fijar, por ejemplo, no sé, si María vivía sola o vivía con los padres, o a lo mejor puedo jugar con mi imaginación. Pero si me pongo a indagar y cómo era Nazaret y cuántos habitantes tenía y cómo era la extensión y si había casas o como ahora o eran casas, todo eso puede ser muy lindo, pero también puede ser muy distractivo. Entonces, quedarme en la contemplación y con toda libertad jugar con la imaginación. Jugar con la imaginación. A veces se nos suele pasar que cuando uno quiere rezar o contemplar, se le mezclan también las imágenes actuales. Entonces, por ahí uno ve una María en una casa como la nuestra, o a lo mejor viviendo en un cuarto, o una ve a lo mejor una familia más propia de nuestra realidad. En fin, dejarnos llevar por esa imaginación, dejar que la imaginación nos aporte elementos para rezar. Así nos metemos, así vamos entrando. Y en esta petición del interno conocimiento, como decíamos también, bueno, pedir este interno conocimiento del Señor, un conocimiento que es para seguirlo, para amarlo y seguirlo, para más amarlo y seguirlo. Por eso no es un conocimiento científico, no es un conocimiento histórico, no es un conocimiento teológico, es un conocimiento de la persona. A ver, ¿cómo se entiende esto? Cuando uno ama a alguien, cuando uno tiene un amigo, una pareja, alguien con quien se está conociendo, y bueno, uno no le pide el documento de identidad, ¿no? Creo, todavía, a no ser que quiera, no sé, hacer algún trámite. Pero uno no le dice, dame tu documento de identidad, voy a investigar a ver en la FIP si tenés tus papeles al día o en la ANSES o si cómo está tu estado bancario. Sería medio anormal y además no sería del todo un conocimiento afectivo, ¿no? Uno generalmente cuando conoce a alguien o quiere conocer a alguien, le pregunta qué le gusta, de qué cuadro sos, qué te gusta hacer en tus ratos libres, cuáles son tus, por dónde trabajás, cuáles son tus opciones, pero no a lo declaración policial, digamos, no es como un interrogatorio, sino para más conocerlo, más para saber más de la persona a la que uno tiene afecto, y así como también a otra persona me puede preguntar. Entonces, ese conocimiento es el que vamos buscando, pidiendo la gracia. Por eso lo vamos a seguir a este Señor, queremos seguirlo a este Señor en las contemplaciones, queremos ir detrás de Él. Queremos conocer el corazón de Jesús, ese corazón al que muchas veces, como decíamos también la semana pasada, le tenemos devoción, pero a veces una devoción que se queda más en el cumplimiento para ganarme el premio, y en realidad el corazón de Jesús viene a ofrecernos la gracia de poder ser semejante a Él. Entonces también vamos detrás de ese conocimiento, queremos pedir ese conocimiento interno. Muy bien, entonces con estas pautas quería proponerles dos textos para poder rezar hoy o mañana o en estos días cuando ustedes, en el tiempo que ustedes tengan. Recuerdo también, yo siempre hago el esquema pensando por ahí en un tiempo largo de oración, en un tiempo quieto, pero sabemos que estamos en distintas realidades, entonces por ahí es probable que algunos le dediquen 15, 20 minutos a esto, o a lo mejor un poco más, ojalá que un poco más, o a veces un poquito menos, lo que uno tenga disponible, la disponibilidad que uno pueda. Acuérdense que decíamos el primer día, necesitamos como sinceridad para con nosotros mismos, realismo y sinceridad. Realismo para darme cuenta el tiempo real que tengo para rezar y sinceridad conmigo mismo para saber que voy a cumplir, también para saber que me lo voy a hacer aunque no tenga ganas, aunque a veces me incline más por, no sé, por la tele, quiero ir a ver quién sale de Gran Hermano, quién está nominado, o a lo mejor quiero ver cómo va el partido, quiero ver cuáles son las noticias de hoy, y me voy quedando, bueno, va a ser necesario que me imponga también como una disciplina para hacer los ejercicios. A veces los ejercicios salen solos, van a haber días que voy a tener más ganas de hacer, otros menos, días que voy a estar cansado, otros a lo mejor voy a tener más predisposición. Pero bueno, siempre digo, yo trato de dar estos elementos por ahí y aparecen, a lo mejor alguno dice, a mí no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, buen síntoma cuando no me alcanza el tiempo para rezar. Es decir, no cuando no tengo tiempo, no digo eso. Buen síntoma cuando el tiempo de rezar se me hace corto, y me quedo con hambre de más oración, porque eso va a hacer que vaya a buscar de nuevo la oración. En cambio, cuando uno va medio de la mala gana y está mirando el reloj a ver cuándo termina esto y cuándo cumplo y cuándo se da, bueno, ahí cuidado, porque puede estar por un lado la desolación y por otro lado la tentación de acortar la oración o de hacer algo diferente. Textos que les quería proponer, ustedes eligen por ahí si van a rezar los dos, o pueden tomar uno de estos textos y después hacer una repetición. Después les explico cómo se hace la repetición, aunque sé que muchos ya lo están haciendo. Pero bueno, el primer texto que les propongo es Lucas 1, del 39 al 56. Lucas 1, del 39 al 56. En este texto aparece varias cosas importantes, ¿sí? Y yo les decía que hoy íbamos a rezar con dos mujeres impresionantes, ¿eh? Justo en el Día de la Mujer. O la propuesta de hoy viene justamente de dos mujeres. Es la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Ese misterio, para muchos es un misterio, para muchos es clarísimo que la Virgen fue a la casa de Isabel a ayudar, otros dicen fue a estar con ella, otros dicen fue a confirmar lo que le había dicho el ángel, no sabemos. Cada uno puede contemplar y dejarse llevar por la Virgen y quedarse con lo que más le llama la atención. Lo cierto es que María, la que se declaró servidora del Señor, no se quedó en palabras, sino que se va raudamente, partió sin demora, dice el texto, a la casa de su prima Isabel. Y aquí se da la primera manifestación de Jesús. Jesús está en el vientre materno, la sola presencia de Jesús provoca que el niño que está en el vientre de Isabel, al que después vamos a conocer como Juan el Bautista, salte de alegría en el vientre materno. Siempre digo, cuando hablamos de este texto, que me parece primero un texto tremendamente tierno, ¿no? Una ternura hermosa que nos puede llevar también a encontrarnos con nuestro amor materno, nos puede llevar también a sentir o a recuperar o a sanar nuestros afectos, nuestras relaciones familiares, nuestras propias heridas también a veces, con nuestros padres o con nosotros mismos, porque acá aparece algo tan humano, ¿no? Un Dios tan humano, un Dios que está en el vientre de María y un profeta que está en el vientre de su madre que salta de alegría. Y la ternura para mí está dada en esa decodificación que hacen las madres, ¿no? Las embarazadas, cuando dicen, hoy está inquieto, hoy está saltando, o está durmiendo la siesta, dicen, ellas como que van leyendo lo que ese hijo en su vientre hace, ¿no? Y sin duda, bueno, eso también, así actúan en Isabel, ¿no? Que Isabel lee e interpreta muy bien lo que pasa, ¿no? Cuando siente que entra María a su casa, dice, El niño que estaba en su vientre saltó de alegría, se movió. Con lo cual también, digo, nos espiritualmente también es muy lindo para nosotros, porque, bueno, ahí donde está Jesús no puede haber tristeza, ¿no? A veces lo pintamos a un Jesús siempre condenando, siempre triste. Está bien, vamos a contemplarlo sufriendo en la Semana Santa, ciertamente, pero a veces dejamos que toda la figura de Jesús impregne toda una tristeza, un dolor, una imposición de penitencia, y no, el Evangelio todo lo contrario. Por eso, personalmente digo, y esto saliéndome un poquito de este tema brevemente, digo, a mí no, ninguna de las versiones cinematográficas de Jesús me convence, porque todas aparecen un Jesús decaído, un Jesús desteñido, que por ahí aparece, por ahí se lo ven sonriente, pero parece como que cuesta imaginar a ese Jesús que está ahí presente, ¿no? O que muchas veces alegra. Bueno, poder contemplar también a este Señor que está ahí y que viene a alegrar a Juan el Bautista en el vientre de Isabel. También ese diálogo que se da entre las dos, podemos imaginar ese diálogo, y también podemos imaginarnos justamente el Magnificat de la Virgen, ¿no? Las palabras de la Virgen que recita y canta ese himno, que es una conjunción de la alegría de toda la historia de la salvación. Así que, bueno, si podemos también quedarnos con lo que más nos llega, poder contemplar y ver ahí, y quedarnos con la imagen o con las palabras que más nos ayuden. Después concluir la oración con el coloquio, como siempre les vengo diciendo en estos días. El segundo texto que les voy a proponer está ahí muy cerquita, ya es el del nacimiento de Jesús. Está en el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 1, Lucas 2, del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Allí aparece el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. O dicho de otro modo, contemplar la visita, el nacimiento de Jesús desde los ojos de los pastores, desde la experiencia. Así que podemos quedarnos ahí, también tomar elementos, herramientas, poder animarnos a ver algunas cosas que pueden ayudarnos. Los pastores son los descartados entre los descartados. A nadie se le hubiese ocurrido invitar a pastores a venir a contemplar el nacimiento de un niño, porque los pastores siempre andaban con las ovejas, y las ovejas, por más romántico que suene, cuando el Papa Francisco dice que el pastor tiene que tener olor a ovejas, bueno, no es agradable el olor a ovejas, ¿no? Los verdaderos pastores tienen que hacerse cargo de los olores de sus ovejas, y sin embargo ellos son los invitados. O sea, el pastor es aquel que estaba excluido de todo, de la ciudad, de las fiestas, de los grandes eventos, y son los primeros invitados a ir a contemplar el nacimiento del Hijo de Dios. Los pastores también pueden representarnos cada vez que nos sentimos indignos, que sentimos nuestra indignidad para rezar o para acercarnos a estos misterios. Bueno, poder mirarnos a los pastores que no tenían aparentemente ninguna condición, ninguna característica para acercarse al pesebre, y son los invitados. También nos podemos quedar en los ruidos de las ovejas, ¿no? Cuando hay nuestros ruidos interiores que no nos dejan rezar, bueno, poder también nosotros identificarnos, porque este Dios no se fija en nuestras condiciones humanas, físicas, nuestros impedimentos, sino que viene a nuestro encuentro y nos invita a participar. Así que, bueno, nos quedamos con eso, estos dos textos, cualquiera de los dos se pueden elegir, o los dos, y pueden también tomarlos para la oración personal. Nos vamos a la música y a la vuelta viene una nueva sugerencia dentro de nuestra oración, nuestro día de los ejercicios espirituales.
¿Cómo sería esta?
Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu
Bueno, y aquí estamos, este es el último bloque que tenemos. Vamos a hacer algo que siempre les sugiero y siempre viene bien, les dije también el primer día, que es el examen de la oración. El examen de la oración es lo que escribimos, tomamos nota después de haber terminado de rezar, donde reflejamos aquello que fuimos viviendo o sintiendo en el momento personal. Nos puede ayudar también porque siempre nos queda, es un registro que nos va a quedar después para poder ver cómo nos fue en nuestra oración. Y también descomprime el momento personal, porque además de tener a veces la tensión de que si cumplo, si no cumplo el tiempo, si estoy, si no estoy, también a veces nos suele sobrevolar la pregunta, ¿y qué me dice Dios con esto? ¿Y qué me está diciendo? Y entonces esta palabra me llega porque no, que la oración sea oración y el examen sea el examen, ¿no? Entonces nos puede ayudar siempre poder poner el texto con el que rezamos. Ayuda mucho poner la hora y el lugar donde rezamos. Pues a veces es un dato también. A veces vemos que hay horas que son más favorables que otras o lugares que nos pueden ayudar. La cosa es por dónde, cómo comencé, cómo estaba, con qué ánimo, qué me llamó la atención, con qué frase, con qué imagen me quedé, a qué me hizo acordar, y después también cómo terminé la oración. Una cosa que ayuda también es que sea un examen breve, es decir, un tiempo breve, no más de 10 minutos de escribir. A veces tenemos ganas de escribir 3 tomos y hay días que no vamos a escribir nada, no desesperarse por eso, sino que podamos hacer, bueno, me tomé de 10 minutos para contar mi oración. Y si en ese tiempo no entró nada, no me entró todo lo que viví en la oración, tranquilo. Después puedo tener otro momento del día y agregar otras cosas. Y a veces también ayuda mucho saber que cuando nos olvidamos de las cosas, si es importante, van a volver a aparecer. Y si no es importante, no importa, quedan ahí. Quiere decir que no nos olvidamos y bueno, no era tan importante como pensábamos. Entonces, tranquilos para hacer el examen. Yo diría entonces 10 minutos para escribir, un rato después de haber terminado de rezar. A veces en la organización del tiempo también puede ayudar, que si yo tengo, por ejemplo, una hora para hacer los ejercicios, bueno, no use toda la hora para la oración, sino a lo mejor media hora, 40 minutos, después me tomo un tiempito y después puedo hacer el examen. En fin, cada uno puede ir manejando ahí con tranquilidad eso e ir midiéndose. Pero el examen, que a muchos les cuesta, hay gente que ama escribir el examen, hay otra gente que le cuesta escribir, el examen es muy útil para nuestra vida espiritual, para leernos después. Y es un texto que uno escribe para sí mismo, no para los demás. No es un texto para compartirlo, es un texto personal que me ayuda a ver el paso de Dios en mi vida. Entonces, si yo escribo para mí, voy a ser concreto y voy a ser sincero conmigo mismo. Entonces, tranquilo. Muy bien. Vamos a algunas de las preguntas que van llegando también aquí, que nos van a ayudar a poder compartir. Bueno, María Cristina nos pedía una oración por Rafaela, dice, hija de Belén, mi sobrina que está en el sanatorio y no sé si nació o no, solo sé que no estaba muy bien, conozco los milagros de la intercesión de María y acabo de rezar un rosario. Bueno, nos unimos a tu oración, María Cristina. Maricel creo que manda un mensaje, pero de audio, que acá no lo podemos escuchar, por ahí si pueden mandar un texto, es más fácil para poder leerlos aquí. Acá llega un mensaje, un SMS, que bueno, no está firmado, pero dice: buenas tardes, extraño al padre Sotera, que daba muy bien los ejercicios espirituales. Habla mucho este padre, bueno, perdón. Y enseguida viene el tema musical. En definitiva, no va al tema concreto. Sugiere texto y nada más. Bueno, no creo que yo solamente sugiera texto, porque de hecho, si hablamos mucho es porque nos vamos a la materia y a las herramientas de la oración. Y después, bueno, sí, por supuesto, quedarse con lo que más ayuda. Los ejercicios del Padre Sotera están en la página de Radio María, así que puede buscarlos y hacerlos ahí, no hay ningún problema si eso es lo que más ayuda. Uno se queda con lo que más ayuda. María Mercedes dice, nos comparte una experiencia personal muy linda, muy linda. Ella dice, no necesito que lo ponga al aire, así que, pero es muy linda su experiencia y agradezco la confianza para compartir. Y algo que simplemente pongo ahí, dice que le costó mucho salir del silencio interior y ambiental. Bueno, buena señal, cuando uno por ahí le cuesta volver, a veces decimos volver a la realidad, pero la oración también es realidad. Pero sí, esto de salir de ese silencio interior y ambiental por todo lo vivido en la oración, con muchos sentimientos. Bueno, muchas gracias por compartirlo y muy buen signo también ahí. No asustarse si después viene la aridez, no asustarse si viene la aridez. A veces de un momento de oración así muy, muy profundo, a veces uno puede pasar a la sequedad y no me sale. Bueno, no se desesperen. Pero gracias por compartirlo. También Marta dice, Ana María pide oración por sus hijos. Bueno, nos unimos a esa oración. Mónica dice, buenas tardes, gracias, quería preguntar. La mayoría de las veces es como que me sobra tiempo. Siento que lo único que hago es esperar que se cumpla el tiempo que me propuse y que solo es cumplimiento, y eso me pone mal. No, tranquila. Tranquila, Mónica. Cuando sobra el tiempo, uno puede volver otra vez al texto o a la imagen, o pensar, volver a imaginar o releer el texto una y otra vez. es común que pase esto muchas veces en los ejercicios. A veces uno ve en jóvenes o gente grande que dice, incluso a veces algunos dicen, yo hice todo rápido, ya está, en 10 minutos recé lo que los otros rezan en una hora. Y no, y es que uno por ahí, a lo mejor puede ser una desolación, o puede ser una distracción, o puede ser también la misma tensión de querer hacer las cosas bien, que hace que uno le ponga tanta tensión al momento de los ejercicios que después se me haga largo el tiempo y corto en realidad y me sobra tiempo. Bueno, en ese tiempo que sobra, se puede volver a la materia, se puede volver a la oración, o quedarse en el coloquio, lo que más ayude a permanecer. Y evitar de estar ahí esperando que se cumpla el tiempo, porque eso es tortuoso y además no nos hace bien, es ansioso. Pero no ponerse mal por eso, sino al contrario, ir buscando herramientas, a lo mejor también para aprovechar más el tiempo. Entonces, a lo mejor la próxima oración, uno en lugar de pasar tan rápido en los pasos previos, puede tomarse más tiempo tratando de ganar más tiempo y para que sobre menos. No sé si se entiende. Pero bueno, acá no hay que sentirse culpable, hay que ir probando formas que nos ayuden a rezar. Bueno, también otra Mónica, nos dice también que aprovecha mucho los ejercicios, que ya se hizo su tiempo, su horario, y nos pedía también algo sobre el examen de la oración, que bueno, cumplimos antes de haber leído el mensaje, así que gracias Mónica también por la sugerencia. Bueno, y hasta ahí, hay algunos otros mensajes también que son más personales, otras que van volcando y que les agradecemos mucho. Nos vamos despidiendo de este día de los ejercicios. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Ya se viene el rezo de vísperas y después la Eucaristía, y que sigamos aprovechando estos días de los ejercicios espirituales para crecer en ese conocimiento al Señor, para más amarlo y seguirlo. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.